Bienvenidos a la tertulia de Evening.
Como todos los jueves, aquí estamos. Incluso cuando nos vamos de offside, cada quarter, Factoria, el equipo de Factoria, nos vamos de offside con el equipo de management. Y este nos pilla pues en Granollers, en una, cerca de.
En Vallromanes.
Cerca de Granollers.
Esa es por ahí en medio de la montaña, ¿no? Me han dicho.
Sí. Sí, sí. Y de hecho, nuestro equipo actualmente está en un spa. Y nosotros de aquí, ¿sabes? Todo bien, todo bien. Pues todo. Bueno, y esta, ¿qué tal las vacaciones, por cierto? Que, oye, hacía 2 semanas que no nos veíamos. Bueno, sí, algunos sí, pero ¿cómo han ido, César?
Bien, bueno. A ver, Navidades pillé COVID, así que no pude ver a nadie de mi familia. Así que estoy como un tonto cerrado.
Mucha gente, ¿eh?
Mucha gente enferma. Así que bueno, ojalá pudiera decir otra cosa, pero es lo que hay. Ahora volveré a bajar a Madrid. ¿Vosotros qué tal?
Yo no, tuve más suerte.
Yo no también como Jordi, la verdad, pero bien.
Yo me puse un poco moreno, que siempre me dicen que estoy muy blanquito. Me fui a un sitio donde hacía un poquito más de calor y más sol con mi mujer y mi hija, y la verdad es que súper bien.
Aquí
os echaba mucho de menos. Os echaba mucho de menos.
Seguro.
¿Y no?
Siempre sí.
Has desconectado mucho, ¿no?
Desconectado no es la palabra, pero he descansado. He descansado. Porque al final, no, o sea, desconectar es olvidarse.
No, bueno, yo lo digo por el SLA de tiempo de respuesta cuando estabas ahí en Tailandia.
No, es la diferencia horaria.
La diferencia horaria no ayuda. Sí, durante el día. No, la gracia es que durante mi día el móvil estaba bastante tranquilo. Pero bueno, luego por las noches cuando ponía a la pequeña a dormir, entonces era una perfecta hora para hacer catch up y estar sincronizado, pero con una horita o dos podía tenerme al día. Veo que ya dicen por esos comentarios que está chivado Bernat.
Bueno, oye, ha pasado muchas cosas, ¿no? Bueno, primero todo, hemos cerrado el año, el peor año de la historia, yo creo, del software o del SaaS. Ha sido un año horrible.
Desde el .com, ¿no? O sea, yo creo que de los últimos 22 años, 23 años, con diferencia ha sido el año más difícil en todos los frentes, ¿no? En acceso a la financiación, en consumo B2B, ¿no? En reducciones de plantillas, muchos vientos en contra este año en la industria, en empresas cotizadas, en startups, en empresas pequeñas, en grandes, en Europa, en Estados Unidos. O sea, sí, 2023 claramente ha sido un año que nos ha hecho un poco más duros, ¿no? Al contrario de otros años que quizá nos habían atontado un poco, este nos ha agudizado un poco, espero.
Sí. Se ve que, estaba mirando, el año pasado hubo solo 13 unicornios nuevos, de los cuales un año después solo la mitad siguen siendo unicornios.
Wow. ¿Años anteriores sabes cuántos unicornios se creaban?
No lo sé, pero más.
Cientos.
No. Un orden de magnitud más.
Sí, sí. No, también claramente alterado por la burbuja del VC, donde quizás valoraciones que decían que eran unicornios no lo eran tanto, ¿no? Pero sí, sí, vaya ajuste.
Pero es doble el reset, porque, o sea, es cierto que ha habido un reset de valoraciones y de múltiplos, pero también ha habido un reset de crecimiento. Uh-huh. O sea, si tú miras los datos de las compañías cotizadas o miras los benchmarks de empresas no cotizadas, pero a los cuales tenemos acceso gracias a investment bankers o algunos VCs que hacen research agregados, ¿no?, que hemos comentado aquí algunas veces, si miras todos esos datos, no solo los múltiplos han bajado, sino que la calidad de los negocios ha bajado. Hay menos crecimiento, hay peores retenciones, hay peores expansiones de las carteras de clientes. Lo que ha mejorado por supervivencia son las rentabilidades, porque no tenían más remedio, ¿no?, estas organizaciones, y claramente ha sido un año muy diferente a los anteriores. 2022 fue un poquito medio, 2023 ha sido un año más difícil, claramente, que todos los anteriores.
Leía que de media la empresa típica SaaS ha crecido un 15%.
Wow.
Venimos de crecimientos mucho más significativos, ¿no? Uh-huh. Y casos, por ejemplo, el de Pitch, que no sé si habéis escuchado, que es un ejemplo que nos toca cerca porque es la típica herramienta que hemos utilizado todos, pero que es paradigmático de lo que ha pasado este año pasado, ¿no? Anunciaba Christian Reber, que es el fundador, que había previamente fundado Wunderlist, un founder conocido, aunque creo que Wunderlist no fue un gran éxito.
Se vendió a Microsoft, ¿no?
Fue un medio acquihire, pequeña adquisición, un producto guapísimo, un equipo muy bueno de diseño y de producto, que luego hicieron un producto, no me acuerdo cómo se llama, en Microsoft, porque hace años ya de esto, y ahora hicieron un pitch que era un producto bastante rompedor. Yo me acuerdo que creo que César me lo recomendó, yo lo usé. No cuajó, también tengo que decirlo, pero como juguete me impresionó.
Como juguete, sí. Empezó muy fuerte. De hecho, bueno, levantó una ronda muy rápida de 20 y pico millones de euros con Blue Yard Index. Estaba buscando ahora aquí el Crunchbase. Luego 30 millones de euros en 2019 con Thrive Capital. Y en 2021, el año bueno, levantó con Tiger y Lakestar 85 millones de euros, ¿no? O sea, un total de 138 millones de euros levantó. Y actualmente,
¿Sabes cuánto ARR han generado?
Cuatro.
Sí. 4 millones de ARR.
Cuatro millones de ARR. Y ahora han hecho una...
Leí que les quedaban 6 millones de caja, me parece.
Sí. Y ahí es donde la gente se pone las manos a la cabeza y dice, has quemado 130 millones de dólares para generar un negocio de 4 millones de dólares. Y ahí el founder contesta que han devuelto a lot of it. O sea... No concreta ni la mayoría, ni todo, no especifica nada. Yo si tuviera que asumiría que han quemado decenas de millones, pero quizá no los ciento y pico que podrían haber quemado. Pero bueno, huele a un uso del capital muy ineficiente.
Yo leí que tenían 3 años de runway y habían tomado la decisión de hacer una reestructuración, ir a buscar la rentabilidad, cambiar totalmente el modo del negocio, salir el CEO, le pasaba el testigo al CTO.
Que de hecho, el anuncio fue un poco raro, ¿no? Porque en la nota esta que escribió empezaba hablando de que él hacía el step down de CEO y lo decía, por cierto, no, que echamos a 2/3 de la plantilla.
Pensé lo mismo. La jerarquía de información no tiene ningún sentido.
Y de hecho es que se veía en LinkedIn gente como aplaudiendo en los comentarios, pero porque seguramente solo habían visto la primera parte donde pasaba el testigo al CTO y no habían leído la parte donde echaban a dos tercios de la plantilla. Pero sí
es una comunicación rara. Pensé lo mismo.
Por cierto que vive en Mallorca.
No sabía.
Christian Reber, sí. Hay mucho founder europeo que vive en Mallorca o Ibiza. Es curioso. Bueno, van a buscar la rentabilidad y eso es un caso como que se ha dado mucho. O sea, no es solo el caso de Pitch, es el caso de muchas empresas. Es una pena porque, o sea, no es una pena buscar la rentabilidad, es una pena perder esta ambición de crecer los negocios, ¿no? De cambiar cosas, ¿no? De pensar en grande, ¿no? Pero bueno,
hay una realidad que es no saber cómo hacerlo, ¿no? O sea, hay un punto. Los emprendedores tenemos siempre esa dicotomía o esa contradicción entre la irracionalidad de pensar que hay algo posible que no tenemos ni idea de cómo hacerlo y el realismo de decir, oye, no sé cómo voy a hacer esto. Me parece irresponsable seguir quemando millones o decenas de millones de dólares porque no sé cómo lo voy a hacer y llega un punto donde mi confianza baja, ¿no? Y yo entiendo, yo leo esto como una bajada de confianza propia, o quizá del consejo, o quizá propia del CEO, decir, no sé cómo voy a convertir ese dinero en negocio, con lo cual mejor yo me bajo del carro, devolvemos lo que podamos del dinero y hacemos un negocio rentable. Quizá en algún momento del futuro descubren una palanca de crecimiento. Es difícil descubrir una palanca de crecimiento después de una reculada tan grande, pero ha habido algún caso, ¿no?
De años que creo que están en un mercado muy jodido, ¿no? Porque... Al final ellos se proponen como el producto o el PowerPoint nuevo, ¿no? Pero claro, es que las empresas que están usando PowerPoint, muchas ya están en el Microsoft Shop y es que no, de ahí no hay quien les saque. A no ser que tengan una propuesta realmente que sea un 10X por encima de PowerPoint. Yo no sé si se puede hacer un 10X de PowerPoint en general.
Había una apuesta AI, ¿no? O sea, había una apuesta de magia, que es decir, tú pones ahí cuatro bullet points, cuatro notas, y te hace una slide visual, útil y potente. Eso era pre los large language models y todos los generadores de imágenes y de contenido que hemos visto en el último año y poco. Entonces, claro, desde ese momento Microsoft semi-controla OpenAI, con lo cual puede hacer un PowerPoint que haga slides solas, quizá mejor que nadie. Tenemos un Figma que no es cojo, tenemos un Adobe que aunque no tenga Figma, también sabemos que son buenos desarrollando productos de AI, ¿no? Porque han hecho el Firefly y han hecho varias herramientas. O sea, cuidado que Pitch antes era el único intentando hacer magia y ahora los grandes competidores están todos haciendo AI y quizá ya han perdido ese ángulo, ese edge que les daba la ventaja que creían que podían tener.
Hablando de cerrar negocios o disminuir, reestructurar negocios, está el caso también de Envision, ¿no?
Sí, en el mismo espacio. Y curiosamente, después, una semana después de que se confirmara que el merger, ¿no? La fusión entre Adobe y Figma se cancelara, que no sé si lo llegamos a comentar en tertulia o no, pero hablamos, yo creo, de que había habido un regulador en el Reino Unido que les había tumbado, digamos, el derecho, la posibilidad de fusionarte. Finalmente han anunciado que sí, que abandonaban la fusión. Y justo después Envision, que era competencia en este espacio, anuncia que a final de 2024 va a cerrar. Envision es una compañía que había levantado unos 350 millones de dólares, creo, a valoraciones de unos 2 billion y con unos 150 millones de ARR. O sea, es un negocio que, a diferencia de Pitch, sí que consiguió salir del cero, ¿no? Y llegar a generar un negocio decente. Claro, no tenemos los economics de este negocio, es un negocio que no está cotizado y que no publica sus cuentas. Yo me imagino que habrán sufrido un decrecimiento, que habrán visto que lo que iba para arriba va para abajo y lo que va para abajo tiende a cero, ¿no? Y cero es la muerte. Entonces, no sabemos exactamente.
Bueno, pero es que realmente no. Envision se quedó sin espacio en el mercado. Figma lo echó completamente. Envision nace cuando Figma no existía o no estaba implantado en el mercado como sí que lo está ahora, y tenía una propuesta que para el momento pues sí que era novedosa, ¿no? El tema de los prototipos y tal, y crecieron bastante gracias a eso, hicieron un muy buen trabajo de marketing, o sea, en cuanto a generación de contenido, pues eran yo creo de los primeros en el sector que publicaban pues blog posts bastante intensos, o sea, bastante densos en material, y un montón de vídeos, producciones grandes, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Que al final ganó el mejor producto, ¿no? El que integraba todo. Yo creo que Envision fue tarde, Envision sacó también un competidor de Figma, pero cuando ya les habían comido el pastel. Entonces, yo creo que llegaron tarde, no lo vieron venir a tiempo, y eso es lo que les ha pasado.
El mensaje en Twitter parece ser que el consenso es que fue un fallo de ejecución en un producto, o de visión de ejecución, ¿no? Pero un fallo de producto. Es decir, una buena compañía que iba bien, ¿no? Que tenía negocios, sabía vender, había encontrado un espacio. No puedes culpar a Figma al final, ¿no? Porque ellos estaban antes y tenían una buena posición en el mercado, pero no supieron salir de donde estaban, y donde estaban dejó de ser relevante.
Exacto.
Entonces, cuidado con las startups, que no vale con superar el primer obstáculo, ¿no? Que sigues teniendo obstáculos incluso a más de 100 millones de ARR, que muchos ya consideran que ya no es ni una startup, ¿no? Que esto ya es una empresa grande y consolidada.
A mí me gustaría entender exactamente, porque cuando estás en 150 millones de ARR, no sé, que tengas un churn muy alto, tienes un buen negocio. Que sí,
claro, yo creo que sí que tenía un churn muy alto.
Debe tener un churn muy alto.
No tengo los números, pero por el tipo de producto, hablando, de marketing que hacían y el tipo de venta que hacían, a mí me da la sensación de que el churn, especialmente cuando Figma se hizo grande, hizo un producto muy potente, yo creo que Envision empezó a sangrar.
Y no estamos hablando de la P&L, de la cuenta de resultados. O sea, 150 millones de facturación está muy bien, depende de los gastos. Si gastan 149 está bien, si gastan 250, alguien tiene que meter esos 100. Y si no hay crecimiento.
Por eso digo que el churn es la clave. O sea, al final lo que se está resintiendo más es todo lo que es go to market. O sea, las empresas que no tienen suficiente tamaño mueren, las empresas que tienen suficiente tamaño se aferran con todas las fuerzas a sus clientes. hacen lo que sea para retener a los clientes. Ya nadie habla de MRR o ARR, la gente habla de NDR o NRR ahora, que es Net Revenue Retention, que es cómo la gente retiene a sus clientes. Por eso el Q4 de este año ha sido difícil en mercados más saturados captar, porque las empresas han hecho cualquier cosa para retener a sus clientes. Entonces, por eso pregunto, digo, si el problema es un problema de churn alto, entonces no hay nada que hacer, ¿no? Pero si el problema no es el churn, no entiendo por qué esta empresa no puede sobrevivir con más de 100 millones de ARR. Debería poder sobrevivir.
Es que es 100% un tema de producto. Es que fue, se quedaron con los prototipos por el camino porque no, no tenía sentido como producto, o sea, no era una categoría de producto hacer prototipos. Era una feature de la herramienta de diseño. Entonces, ellos es con lo que llegaron al mercado. Fueron tarde haciendo la herramienta de diseño. Cuando la sacaron ya era muy inferior a Figma y es que la gente ya estaba en Figma. O sea, ya no tenía sentido ir a InVision por tener el prototipado y el diseño cuando ya lo hacías en Figma. Uh-huh. Fueron tarde y se quedaron por el camino. Uh-huh. De hecho, luego medio pivotaron el producto, ¿eh? Pues eso no lo hemos comentado, pero montaron una especie de... Se parece a Miro, en cierto modo, porque era más para project management y cosas así colaborativas en un canvas, que yo creo que por eso Miro también lo ha pillado.
Exacto, lo vendieron a Miro. O sea, hicieron Freehand y se lo vendieron a Miro. El otro, su intento de escaparse le saldría suficientemente bien, pero no tanto como para que fuera la empresa. Uh-huh. No sabemos los detalles de esto. La verdad es que, o sea, no tenemos acceso a información insider.
Canva es el gran ganador, ¿eh?, también de este espacio. No es exactamente el mismo espacio, pero... Uh-huh. Mientras muchos están cayendo, Canva está creciendo de una forma brutal, ¿eh? Bueno, veremos. No, yo no quiero ser negativo, pero realmente yo creo que se van a ver muchos más cierres este Q, muchas más reestructuraciones. Las grandes, Big Tech, está haciendo también grandes reestructuraciones. Twitch se ha cargado también gran parte de la plantilla. Ahora por aquí un comentario comentaba Amazon Prime Video también. Bueno...
Sí, a ver,
es lo que toca, no hay más, no hay mercado.
Exacto, es decir, el mercado va moviendo a gente de un sitio a otro y en este caso pues algunos los mueve fuera del mercado, ¿no? Un tío que recomiendo mucho seguir en Twitter que es Anand Sanwal, que es el fundador de CB Insights, que es una web y una newsletter con datos de mercado que yo sigo mucho y que es muy útil. Tiene también listados de unicornios y una base de datos con datos sobre empresas privadas de tecnología, ¿no? Y hablaba de los unicornios grandes que habían muerto últimamente a raíz de InVision, que había levantado 150 millones, perdona, 350 con valoración de 2 billion. Hablaba de Convoy, que había levantado 1 billion y también cerró. Olive AI, que había levantado 900 million, cerró. Viv, V-E-E-V, que había levantado 600 million, cerró, y Thrasio, el agregador de Amazon, que entiendo yo que también ha cerrado. No sé si lo han desmantelado, vendido a trozos, pero en cualquier caso son compañías hipercapitalizadas que no han conseguido sobrevivir de manera autónoma. O sea que sí, o sea, es bastante serio lo que está pasando con muchas compañías que se han capitalizado muy bien y no han conseguido convertirse en empresas.
Cuesta mucho hacer el cambio de marcha. Yo es algo que llevo tiempo diciendo. Los founders que son buenos expandiendo les cuesta mucho luego cambiar de marcha, ¿no? Nosotros, a ver, sin ir más lejos, ¿eh? O sea, llevamos un offsite donde lo que estamos discutiendo todo el tiempo es cómo aferrarnos a toda nuestra eficiencia, ¿no? A nuestras métricas, a nuestro NDR. Este año estamos hablando más del NDR también que nunca, ¿no? ¿Cómo conseguimos dar más valor a aquellos clientes que están contentos, que están utilizando el producto? ¿Cómo podemos crecer en ellos, entregarles más valor, ¿no? Es otra forma de pensar, siendo menos agresivos en el go-to-market, ¿no? Porque hemos pasado épocas muy agresivas, venga, vamos a captar logos, lo que nos importa son nuevos logos, como sea, ¿no? Esto ya queda, yo creo que queda en otros tiempos, yo no sé si volverá. O sea, al final... nos tenemos que parecer a un negocio normal, ¿no? Eventualmente cualquier negocio tiene que tender a ser un negocio normal, con márgenes ¿no? y eficiente, ¿no? En fin, Más cosas. Han pasado muchas cosas. Tenemos un cheat show de carta esta semana que comentábamos en el chat. Conflicto de intereses enorme entre empresa de tecnología y empresa de brokerage. Jordi, ¿quieres explicar?
Sí, a ver, un poquito de contexto. Carta, que se fundó como eShares hace 14 años, que además me acuerdo que en Redbus fuimos usuarios muy a principio de eShares. Teníamos a Juanjo Mata ahí de COO, que era muy early adopter, y montamos eShares para gestionar los stock options hace, pues eso, 12, creo que 12 o 13 años ya. Y básicamente ayudaba, Carta ayuda a más de 40.000 startups a gestionar sus cap tables. Que eso parece un poco raro, porque dices, a ver, cap table, o sea, gestionar el cap table, sí, quién está en el cap table, cuántas acciones tiene, a qué precio las ha comprado y tal, no parece muy difícil. La realidad es que se va complicando. Se va complicando, hay los waterfalls, ¿no? Que es cómo se ejecuta un cap table cuando hay preferencias de liquidación, los stock options, different strike prices, etc. O sea, hay una complejidad que hace que un Excel no dé mucho más de sí, y Carta soluciona esto muy bien. Empezó trabajando con startups pequeñitas, con el tiempo fue mejorando el producto y consiguió trabajar con compañías más grandes, luego incluso compañías cotizadas, empresas grandes con mucha complejidad, subiendo muchísimo los precios. Y ahora Carta es una empresa que factura 370 y pico millones de dólares, ¿vale? De ARR, de ARR, de los cuales 250 millones es la gestión de cap tables, 100 millones es gestión de fondos, ¿vale? O sea, es una herramienta de back office también para inversores, 20 millones de dólares su negocio de private equity, y 3 millones de dólares su negocio de broker de secundarios. Que el secundario básicamente es cuando una empresa, como Factorio, por ejemplo, ¿no?, tiene un business angel o un empleado que tiene ahí unas acciones que en papel pueden valer, pues, mucho dinero, pero es papel, ¿no?, y el papel no paga la hipoteca, y encuentra un comprador y le vende sus acciones al comprador, sin que la empresa haga una ronda ni nada así, sino que de uno a uno, ¿no?, peer to peer. Entonces, Carta ayudaba a los fundadores a hacer esto. ¿Qué ha pasado? ¿Vale? Esto era el contexto. Lo que ha pasado es que el fundador de Linear, que es una startup de software de task management bastante conocida y tal, que se llama Carrie Sarinen, empezó a publicar en Twitter que algunos de sus business angels, algunos de sus socios, que no era conocido, era anónimo, digamos, que eran business angels de su startup, estaban recibiendo emails de gente de Carta diciéndole, he encontrado un potencial comprador para tus acciones, si estuvieras interesado y tal, ¿no? Y este business angel va al CEO de la compañía Linear y le dice, oye, ¿qué es esto? ¿Quién es esta gente? ¿Por qué sabe que soy socio? ¿Por qué me está buscando compradores de las acciones, ¿no? Entonces, este tío dice, oye, aquí hay un fallo de confidencialidad brutal. Yo uso Carta para gestionar mi cap table. Estos datos son míos. Tú no tienes que hacer nada con esos datos, excepto ayudarme con lo que yo quiero. No quiero que me busques compradores para mis acciones, ¿no? Yo entiendo esto. Yo como CEO me jodería un montón si alguien me empieza aquí a comercializar acciones de mi empresa. Y se lía un pollo por Twitter grande, y ahí empieza una pequeña pesadilla de relaciones públicas, donde el CEO de Carta empieza a responder un poquito defensivo y con lo que parece ser un poco excusa, ¿no? Porque dice, no, ha sido un empleado, ha afectado solo a 3 empresas, lo tenemos detectado, ya lo hemos solucionado, accedió a unos sistemas internos a los que no debería. Y ahí empieza un movimiento un poquito Me Too, donde la gente empieza por Twitter a salir diciendo, a mí también me ha pasado, pues a mí también, pues yo mira, y pantallazos de los emails, ¿no? Entonces, nada de 3 startups ni nada de un empleado, parece que llevaban un montón de tiempo haciendo esta práctica, que es un conflicto de intereses, como decía Bernat, clarísimo, ¿no? Tienen un negocio donde es una herramienta, tienen otro negocio que es de broker, y el negocio de broker parece ser que estaba accediendo a datos confidenciales del negocio de herramienta para tal. Y eso acaba, aparte de con un movimiento de Twitter de gente buscando alternativas a Carta y un daño reputacional grande, con Carta anunciando que ha decidido cerrar su negocio de trading de secundarios. Y su manera de denunciarlo a mí no me ha parecido brillante, porque dice, bueno, si es un negocio muy pequeño, si da igual, si lo vamos a cerrar porque realmente no es muy relevante. Entonces, bueno, un poquito fallo de gestión interna, fallo de comunicación y ejemplo de conflicto de intereses cuando una compañía intenta hacer demasiado en lugar de enfocarse en una cosa que no genere conflicto con otros negocios, ¿no?
Es verdad que Es conflicto de intereses, pero porque la ejecución la han hecho muy mal. Porque realmente si esto lo hubieran ofrecido como un opt-in, tú puedes dar acceso a carta a que hagan esto para poder ofrecer la venta de secundario a tus inversores o tus socios, joder, realmente es un producto que yo creo que aporta valor. Cuando decides tú hacerlo, cuando lo hacen a tus espaldas sin que tú te enteres, pesadilla de PR, claramente. Y merecida.
Es el concepto de SaaS-enabled marketplace, ¿no? Que es
accidental. Es un SaaS-enabled accidental.
O sea, ¿tú qué eres? ¿Eres marketplace o eres una herramienta de gestión, ¿no? Es como todos los intentos que ha tenido Booking de comprar empresas de gestión de hoteles, que luego nunca ha acabado implementando en el mercado. Pues dices, claro, ninguna empresa de gestión de hoteles quiere transparentar toda su gestión al que le trae el negocio y le comisiona un 20%, un 30% de lo que le trae, ¿no? Todo el mundo quiere tener canales propios, quiere guardarse información de gestión para ellos, ¿no?
Tiene que negociar contra Booking y no puedes negociar si sabe todo de tu negocio.
Sí, sí. Tienes que elegir un poco quién das valor, quién es tu cliente, ¿no? ¿Cuál es tu propuesta de valor, ¿no? Y no autocanibalizarte. Bueno, en fin, es un caso de autocanibalización.
Eso es lo que se le llama ser juez y parte, ¿no? O sea, es evidente que no se podía ser juez y parte en este caso.
Pero cierran ese negocio, ¿no? Finalmente.
Cierran ese negocio, eliminan el conflicto de interés. Yo entiendo que se han llevado un buen daño reputacional. Y los competidores de Carta, que llevan años apareciendo, porque Carta inevitablemente ha ido subiendo upmarket, subiendo precios y dejando un poco camino quemado por detrás, pues la gente dice, oye, hay gente que está pagando $50,000 por una gestión de cap tables. Uf, es mucho dinero, $50,000, ¿eh? Y hay otro que dice, yo te lo hago por 10,000. Y otro que te dice, yo te lo hago por 1,000. Entonces, estos ahora se están poniendo las botas, parece ser.
Más cosas, venga. Tenemos por aquí en el chat la boda de Sam Altman. ¿Alguien quiere comentar? ¿Le ha impactado de alguna manera? Bueno, está feliz Sam Altman ahora.
Bien por él. Un saludo, Sam.
ChatGPT ha sacado el App Store. ¿Alguien la ha visto? ¿La ha probado? ¿Es lo que esperaba?
Yo la he visto, la verdad que no he tenido oportunidad de entrar muy en detalle. Pero os voy a ser sincero, no he tampoco visto la motivación de enterarme muy bien, porque cuando sacaron los GPTs, para mí fue una decepción brutal. O sea, están muy, 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 muy verdes. Son juguetitos, no sirven para nada. O sea, es acojonante. Nosotros queríamos montar un GPT que fuera útil, ¿no? Donde tú le pudieras conectar los datos de tu empresa y hacerle preguntas y que te devuelva gráficas o listados o tablas directamente, y no se puede ni hacer login con la cuenta de Latitude, o sea, con ninguna cuenta. No lo tienen preparado de esa forma. Son para hacer juguetitos de empresas. Pues yo qué sé, si tienes una API pública y quieres ofrecer pues, una interfaz de chat, te haces un GPT de estos, pero no tiene autenticación por usuario, a no ser que haya cambiado justo hoy con el lanzamiento, que no lo he visto. Decepción absoluta, y yo no sé qué van a hacer con un App Store que no puedes hacer login en ningún sitio. Me imagino que lo van a añadir en algún momento, pero lamentable.
¿Tú, Jordi, lo has probado? ¿Has tocado algo?
He mirado los GPTs que hay y estoy de acuerdo con César, que es un poquito más prueba de concepto. Que no digas, hostia, esto es una app, ¿no? Esto es un servicio que antes no podía existir y ahora existe. Decir, oye, sí, Old Trails, que es una plataforma de base de datos de rutas de hiking, ¿no? De montañismo, pues puedes hacer ahí una búsqueda y te propone cosas, pero eso ya lo podías hacer hackeando con las APIs de OpenAI hace meses, ¿no? Hace un año, vaya. Y no es impresionante.
¿Dersu no tiene un GPT?
No es del top 10 destacado todavía de la home del GPT Store, pero sí.
Debería, porque es mucho mejor que All Trails. Y no tiene nada que ver que hayamos invertido nosotros en Dersu.
No tienen tantas rutas, pero el producto es mucho mejor. El diseño del producto es mucho mejor. Pero les falta llegar a las rutas de All Trails.
Muy bien. Oye, hablando de GPT y de AI, ha salido un nuevo producto que pasa de LLM, ¿no? Que dice que reinventa el paradigma de Large Language Model a Large Action Model, ¿no? César, ¿qué es esto? Cuéntanos.
Joder, vaya intro más profesional, te has currado, tío. No está mal. pues sí, anunciaron un producto que se llama Rabbit hace un par de días, el martes, si no me equivoco, con un vídeo de unos 15-20 minutos en YouTube, donde sale el founder explicando pues, qué es lo que están montando. Esta gente lo que propone, que de hecho la propuesta, la base es un poco rara, ¿vale? Me parece un poco raro, vamos a entrar en detalles y os explico. El tío empieza la demo explicando que el paradigma de las app stores y el paradigma de las aplicaciones en el móvil está roto, pero la justificación que usa es porque cuando tienes que hacer una tarea y buscar en el listado infinito de apps de tu móvil cuál es la app que busca, la app que necesitas y darle y abrirle, entonces haces tu tarea, esto es súper ineficiente. Y lo plantea así, es como, tío, es el peor planteamiento que podías haber hecho, porque estoy seguro de que la mayoría de gente que utiliza aplicaciones en el móvil utiliza siempre las mismas. Y no solo eso, sino que yo por lo menos, como usuario de iPhone, yo lo que hago es slide down y me salen ahí las apps recomendadas, que generalmente son las que necesito. Entonces, yeah.
¿Cómo lo sabes, no? Problema. ¿Cómo sabes que estás en el baño y tienes que abrir el Instagram?
Exacto. No. Pero eso, fue un planteamiento un poco raro. El producto parece bastante chulo, ¿vale? El producto es un dispositivo de hardware, porque ellos lo que quieren es salirse de la plataforma de Apple y de la plataforma de Google, de Android. Entonces, lo que propone es un hardware nuevo que han desarrollado y diseñado en colaboración con Teenage Engineering, que hablamos de ellos cuando hablamos del Playdate aquí en el podcast.
Que es una empresa que hace gadgets para los frikis de Silicon Valley.
Sí, pero ojo con ellos. Yo avisé de esta gente y mira, están sacando consumer devices que es bastante repercusión.
Partner de diseño de los Nothing Phones que vino al podcast.
Correcto.
Lo menciona, creo, ¿no? En esta presentación el chico de Rabbit menciona Nothing.
Sí, y de hecho ponen el logo Nothing. No sé Nothing. Mencionan Teenage Engineering, seguro. Sí, Teenage Engineering.
Sí, pero habla de Nothing. O sea, pero dejándolos como fuera.
¿Ah, sí? No sé. Ah, sí, es verdad. Sacan el device de Nothing como pues, otro teléfono más con
más de lo mismo.
Aplicaciones infinito, ¿no? Más de lo mismo. Entonces, bueno, total, que lo presentan con un caso de uso un poco raro. Y el dispositivo básicamente es como una especie de Playdate, si lo habéis buscado desde el último podcast en el que hablamos de ello. Es un dispositivo así pequeñito. Parece más grueso de lo que se enseña en las fotos, porque cuando le ves usándolo, pues es más grueso que su pulgar. O sea, es un tocho. Y básicamente es como un walkie-talkie, donde tú pulsas un botón, le haces una pregunta, y es un Large Language Model, que ellos llaman Large Action Model, que es capaz de no solo contestarte, sino ejecutar acciones en aplicaciones arbitrarias. ¿Vale? ¿Qué significa esto? Que tú puedes, conectarte a tu calendario, ¿vale? O a tu email, o a la aplicación del tiempo, o a cosas personales que tú tengas, o cualquier aplicación, y es capaz de hacer acciones en esas aplicaciones con lo que tú le hayas pedido. Tiene una pantalla pequeñita donde te muestra pues, el resultado de las cosas. Por ejemplo, si le preguntas el tiempo, te muestra una interfaz creada al vuelo, entiendo. Para contestarte esa pregunta pues con el tiempo del sitio que le hayas pedido. O si le pides que te reproduzca una canción, pues lo mismo, ¿no? Es un poco el tema este de los asistentes. Cosas interesantes que tiene. A mí me llamó mucho la atención lo que llaman el Teach Mode, que es básicamente es como un grabador de macros, ¿vale? Donde tú le puedes enseñar a hacer cosas al dispositivo. Entonces tú lo haces desde el ordenador. Es como literalmente te grabas la pantalla y vas haciendo una acción, por ejemplo, ir a LinkedIn y buscar 10 perfiles top de lo que sea y darles a conectar a todos, por un ejemplo random que tengo aquí abierto. Entonces, tú esto lo haces mientras lo explicas en voz alta y el dispositivo aparentemente aprende lo que el comando que tú le estás enseñando o la acción que tú le estás enseñando y es capaz de reproducirlo más adelante cuando tú se lo pides. Que es bastante interesante porque es como una forma de programar que es muy natural, ¿no? Porque tú al final estás explicando lo que estás haciendo, explicando lo que quieres que pase y explicando lo que quieres que haga el ordenador. Entonces, eso me parece bastante curioso. Yo creo que uno de los principales problemas que tienen es que es un dispositivo muy early stage y se ve. Ellos no intentan sustituir los teléfonos por ahora.
Y ese es el problema, entonces, ¿no? tienes que llevar otro cacharro en el bolsillo.
Exactamente. Y de hecho,
¿cómo te lo imaginas esto, César? ¿Qué entiendes? ¿Qué rol tiene ese cacharro si funciona?
Yo, honestamente, la única utilidad que le vería sería como si fuera el AI PIN de Humane o el otro dispositivo, que se me ha olvidado el nombre, pero que te lo cuelgas al cuello y con la cámara que tiene es capaz de interactuar con tu entorno también. Entonces, esto sí que sería un poco rompedor. Pasa que el formato que tienen yo creo que no funcionará porque me parece que es demasiado grande. Y otro de los
problemas principales... ¿no? Sí, para la gente que no lo haya visto...
Básicamente. Y es que el principal problema que tienen, yo creo, es que toda la configuración del device pasa fuera. O sea, tú cuando quieres hacer login en una de las aplicaciones o configurar algo, no lo puedes hacer en el propio device, sino que te tienes que ir al ordenador, a una web que tienen, y configurarlo ahí. Entonces, con este dispositivo no puedes ir sin móvil. No puedes, porque se desconfigura algo o quieres cambiar alguna cosa y es que necesitas acceso a... algo que te permita acceder a esa web. Y este dispositivo, en principio, yo no he visto que te permita configurar ese tipo de cosas. Es una buena prueba de concepto. Me sorprendió mucho el precio que tiene, porque lo han anunciado por $199, el dispositivo entero, más una suscripción que viene después. Pero me parece un precio bastante, bastante barato. También es verdad que es que el posicionamiento que han hecho, yo la verdad que no lo entiendo muy bien. Porque creo que han tomado ciertas decisiones a nivel de hardware en función de ese precio que querían poner. Es que tampoco entiendo a quién le quieren vender esto por $199, porque esto lo van a comprar los frikis tecnológicos que se pueden dejar mucho más dinero en ello y pueden hacer menos concesiones en ese sentido. De hecho, lo comparan con el resto de pues, el Humane PIN, etcétera, etcétera, que tiene un precio de alrededor de $600-$700 y lo ponen como una ventaja competitiva, pero es como, ¿quién te va a comprar esto? ¿Quién va a hacerlo?
Yo lo que no entiendo es qué espera Apple de arreglar Siri.
Esto es la gran incógnita. Es la gran incógnita.
Pero Apple tiene una historia de tardar y luego reventar, ¿eh? O sea, y yo no me sorprendería si en algún momento este año, incluso el año que viene, de repente Siri... hace que yo deje de usar la app móvil de ChatGPT, que por ejemplo últimamente la uso cada vez más, le pregunto cosas incluso de voz y tal, no me extrañaría.
De la voz, ¿eh? Tú no utilizas mucho la voz, y es que utilizo muchísimo la voz, tengo conversaciones.
Sí.
Y se acuerda de lo que le he comentado antes, y vuelve al principio y tal. Y digo,
está muy bien. Pero por eso digo que, o sea, no me extrañaría nada que Apple haga un gran release, una gran nueva versión y que de repente sea la hostia, como ha hecho con muchos productos que eran una caquita y la gente se descojonaba hasta que de repente se han dejado de descojonar porque son negocios multibillion cada uno, ¿no? Cada accesorio.
Ojalá
cada
que sí, tío, porque me compré el HomePod y la verdad que peor producto de Apple que he comprado en mi vida.
Es el altavoz con Siri, ¿no?
Sí. Sí, sí.
Como altavoz no es la hostia y el Siri es una caca.
No, el altavoz está guay. O sea, como altavoz a nivel de sonido está bastante guay. Tampoco soy un audiófilo
experto,
pero...
Por lo que es caro, ¿no?
Porque no, Amazon hace... En cuanto a calidad de sonido, yo lo que he escuchado es que está
bastante baratos.
Pero Siri es absurdo. O sea, es que es... No funciona. Pero para cosas más básicas, como sube el volumen... O sea, os voy a poner un caso.
Y llama a tu ex. O sea,
está reproduciendo música, sube el volumen. Y coge y dice, vale, he subido el volumen. Pero el volumen que ha subido no es el de la música que está reproduciendo, es el volumen de la voz. Que es como, pero ¿qué haces? O sea, y es todo el rato así. Es el aparato más frustrante que tengo en mi casa.
Bueno, yo tengo una Alexa y uso tanto Siri como Alexa y cada cual peor, ¿eh? O sea, son muy malos.
Alexa no está tan mal.
Tengo uno en la cocina y va fatal. Y hablando de gadgets caros para frikis que se gastan dinero y hablando de Apple, Apple por fin ha anunciado una cosa que teníamos todos muchas ganas de conocer el detalle, que es la fecha del Vision Pro, el cacharro ese, las gafas de submarinismo de las que hablamos a final del año pasado, pues el 2 de febrero ya estarán disponibles en todas las tiendas Apple de Estados Unidos solo y a finales de enero ya se podrán hacer precompras. Pero el 2 de febrero ya estarán en las manos de, pues entiendo yo, que miles de frikis que se van a gastar 3.500 pavazos
para... Empezando por Jordi Romero.
No, porque no estoy en Estados Unidos. Pero si en febrero, por lo que sea, tengo que estar en Estados Unidos, te aseguro que vuelvo Pues un cacharro de estos. Tengo muchas ganas de probarlo yo. Tú el segundo, Bernat.
Yo también tengo ganas de probar el tuyo.
No, el de Matsumi probaremos.
Vale. ¿Qué más tenemos? Por cierto, hablando de startups de AI, no sé si sabíais que Parag Agrawal o Agrawal, que era el CEO de Twitter, que echó Elon Musk, acaba de montar otra startup de AI, de Large Language Models, Yet Another, y ha levantado 30 millones de euros de Cosla Ventures. Veremos cómo nos sorprende Parag, que tiene muchas ganas de sorprender porque se le ridiculizó muchísimo en su momento. Bueno, oye, tenemos 1000 temas, ¿eh? Pero también tenemos que pasar a Q&A. A ver, tenemos los casos de empresas públicas que han recibido ataques últimamente de activist investors o short sellers.
Activist investors, esto no lo había escuchado.
¿El qué? Ya te llegará, César, ya te llegará.
Activist investor, pero como referido a la peña esta que hace estudios para hacer shorts.
Sí, no, activistas. No, son diferentes, no. Estos son los short sellers. Los activist investors...
No, son los mismos. Ese es el problema. O sea, no. Se venden en algunos casos como si fueran...
vender esto como activist investor, tío.
No, pero hay dos cosas diferentes. Para matizar, desde mi criterio, el short seller, que es el caso de Grifols, que podemos comentar un poco sin ser experto, ¿no? Pero es como Hindenburg Research, cuando hablamos en su momento de Gautam Adani, ese mega billonario indio al que le acusaron de muchas cosas, ¿no? Es gente que hace un short selling, o sea, compra en corto acciones de una compañía, en realidad vende acciones, ¿no?, de una compañía, y gana dinero si el precio de acción baja. Y entonces luego publican cosas malas de la empresa. O sea, te extorsiono casi, ¿no? Y hago al mercado, le hago pensar que tu empresa vale mucho menos de lo que vale, y si eso se confirma, gano dinero. El activist investor, en general, es un inversor que cree que la empresa puede ser mejor gestionada, compra acciones, no en corto, sino en largo, o sea, pasa a ser dueño de la compañía y empieza a hacer activismo, típicamente consiguiendo un porcentaje importante, pidiendo una silla en el consejo de administración, pidiendo cambio de CEO a veces, pidiendo cambio de estrategia. Por ejemplo, Brad Gerstner de Altimeter en Facebook o Meta les está dando por saco 2 años diciendo tenéis que recortar, tenéis que gastar menos, dejad de hacer lo del VR, ¿no? Y lo han hecho caso. Y hay algunos de estos que pueden ser constructivos, pero el short selling no. Short selling nunca es constructivo.
Sí, yo creo que hay una fina línea, ¿eh?, entre unos y otros. Al final quieren influir en la compañía, no compran algo que está haciendo la compañía. Lo que pasa es que para mí lo más parásito es, o sea, el ponerse corto, ¿no?, en estas acciones, pero ya dentro de eso lo peor es ponerse corto a corto plazo y luego recomprar a otro precio, ¿no? Le dices, hostia, si este Gotham, ¿no?, el Gotham Investment era el que ha denunciado a Grifols, directamente diciendo que Grifols debería valer cero, por una serie de criterios de consolidación, de subsidiarias, de reconocimiento de deuda, de reconocimiento de EBITDA, bueno, problemas que tienen todas las compañías, o sea, y que se enfrentan al regulador. O sea, cuando tú estás en una empresa pública, en un mercado público como el Nasdaq, pues tienes que pasar por el aro de la auditoría, de, ¿no? Entonces, de golpe...
Auditadas por KPMG, y son, o sea, las cosas que comenta este short seller son temas de 2018, o sea, de hace más de 5 años, que son datos públicos, o sea, no ha descubierto nada nuevo. Bueno, ha analizado...
No solo de 2018, son varias cosas que van apareciendo, pero luego dice que vale cero. Claro, ya, no sé si vale cero.
Les interesa vender que vale cero, porque van a ganar mucho dinero con esto.
Bueno, van a ganar con el diferencial, y luego cuando baja de 9 o no sé cuánto estaba la acción a 8 venden, ¿no?, y ganan 25 millones de euros en la transacción. Y dices, hombre, pues si realmente
destruyen cientos, si no miles, creo que cientos de millones de euros por el camino, creo que miles.
He visto 3.000 millones, creo.
De valor destruido.
Sí. Bueno, destruido. A ver, está en el mercado, va subiendo y bajando. O sea, sí. También el valor destruido también es un poco relativo. Pero, Pero sí, o sea, al final es una operación especuladora a corto plazo que dices, por un lado, dices, el especulador ayuda a descubrir información. Los mercados sí. públicos y muy líquidos ayudan a constantemente recibir inputs de cómo la gente ve las empresas, ¿no? Y por otro lado, dices, hostia, es tan sumamente oportunista y tiene tan mala leche que dices, joder, no sé hasta qué punto esto ayuda a alguien más que a ellos mismos, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que todos hemos aprendido, al menos yo me he puesto a leerme criterios de consolidación, pues no, pues claro, además sí que es verdad que es un poco raro, ¿no?
Porque es complejo. Yo me lo he intentado leer y dices, vendo una empresa, pero tengo un derecho de recompra, con lo cual lo considero como si fuera mía, aunque en realidad no es mía.
Tiene una operación que hizo con una subsidiaria de un producto de plasma que levantó un billón, cambió el accionariado, entró GIC, por cierto, un socio, un inversor que conocemos bien, y invirtió un billón en la compañía. Entonces, claro, no, tiene una estructura de capital que no coincide con la matriz, que es Grifols. Tiene varias subsidiarias, ¿no? En algunos casos tiene menos de un 50, un 40, en otros tiene un 0%, pero tiene un acuerdo de recompra a una serie de múltiplos, ¿no? Entonces, de alguna forma, a pesar de que algunas de estas subsidiarias no tienen ningún tipo de participación en el capital, reconoce su facturación como propia de la matriz. Y lo argumenta diciendo, bueno, pues que tenemos un acuerdo de recompra. Entonces dice, bueno, ya, pero es que tenéis un acuerdo de recompra, pero ¿cuál es la situación patrimonial de estas empresas? ¿Dónde está considerado este precio y este acuerdo de recompra? ¿Por qué consolidas solo las ventas y no toda la liability? Bueno, en fin, que es un tema muy técnico.
Lo que estaban implicando es que la familia estaba malversando fondos, ¿no? Entiendo. Que los estaba desviando a una empresa que no era la que estaba cotizada en bolsa o algo así. Es lo que he entendido, ¿eh? Por traerlo un poco a palabras de
es complejo, es difícil.
Más que eso, es que las ventas no son las que son. El apalancamiento que dicen que tienen no es el que tienen, porque tienen más deuda. En vez de ser 6 o veces EBITDA, la deuda es 11 o 12. Además, ya hacen la última derivada, dicen además que van a subir los tipos de interés. Si la situación patrimonial fuera real, el tipo de interés sería otro, y con este tipo de interés tendrían que pagar no sé cuántos centenares de millones de euros o un billón, creo que un billón en intereses este año. Con este billón la empresa no puede afrontar y se va a concursar acreedores. Con lo cual vale cero y tal. Pero mientras digo eso, oye, vuelvo a recomprar a 8. O sea, bueno, no sé, a mí me sorprende esas cosas, ¿eh? O sea, me quita las ganas de salir a bolsa, que no veas. Tener a gente así que te puede alterar el precio de un día para otro.
Bueno, siempre hablamos de las maravillas.
Piensa que si ellos están haciendo algo mal, o sea, si este short seller está haciendo algo mal, esto les va a repercutir en todas las siguientes operaciones que intenten hacer. O sea, si pierden credibilidad del mercado cuando sacan análisis así, es que no van a poder hacer más operaciones porque van a sacar estos anuncios la memoria es muy y corta, la gente no se los va a creer.
La memoria, hostia, desafortunadamente es muy corta. La
gente no lo sé, tío, porque en cuanto ha salido esto, todo el mundo está hablando del caso Gowex, que de hecho fueron los mismos short sellers los que se petaron la empresa. Fue como, hostia, se llevaron a Gowex a cero. Puede ser que pase lo mismo con Grifols. Pero por el hecho de ser estos Grifols, los que
es una empresa que vale 10 billón. Que ha llegado a valer 30 billón, que está en Nasdaq.
100%.
Con una empresa que tiene la reputación.
No tiene liquidez. Pero tienen la reputación de haber tirado, de haber tumbado la empresa esta. Y yo es que lo he leído en prensa. O sea, en prensa sale la empresa que llevó Gowex a cero ataca a Grifols. Y esto, joder, la gente lo ve y dice, bueno, pues igual tienen razón. Igual es hora de vender.
Esto es guerra de relaciones públicas, en realidad, ¿eh? O sea, total. Hay una parte de análisis de ingeniería financiera, pero luego esto es una guerra de comunicación y de influencia a los mercados, que es gente, que es medios, que es Twitter, que somos nosotros ahora hablando de esto, ¿no? Y si la gente decide que Grifols vale menos, 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 pues ganan dinero y Grifols pues vale menos. Y si la gente dice, estos tíos son unos piratas, tal, ni caso, pues quizá incluso Grifols gana, no lo sé. Pero es guerra de medios esto.
Bueno, oye, pues, por cierto, Twilio también tiene un problema similar.
Esto sí que es activista. O sea, volviendo a mi diferenciación de antes, ahí sí que es un activista que no es tan corto, sino que es tan largo. pero que entra y se pone a molestar.
La línea es fina, ¿eh? La línea es fina entre...
Bueno, pero para mí es diferente. Si estás, si es socio y ganas y Twilio va a mejor, está alineado con todos los socios económicamente, lo que estás es alineado con el management. Y eso, volviendo a lo que decías tú antes, ¿no? Los mercados que nos encantan tanto, pues también tienen troles y también tienen correctores, ¿no? Y quizá esta gente cree que tiene mucha razón y lo que cree es que Twilio está mal gestionada y se pone a poner el dedo en la llaga. Yo no soy fan de eso, como operador de una compañía, pues prefiero que el management de la compañía tenga la confianza de sus socios, pero quizá hay algún caso donde estos activistas tal. Pero sí, Jeff Lawson...
No, y es justo cuando tienes fragmentada tu base de socios y no tienes acceso a la información, ¿no? Y quieres acceder a un mercado público, o sea, es justo que seas vulnerable en este sentido, que la gente te pueda pedir información y explicaciones. Pero por eso digo, ¿para qué complicarse la vida así, no?
Que sí, será.
¿Existe un mercado privado?
Vamos juntos de la mano tú y yo. Pero Jeff Lawson, que es un CEO que ha hecho historia, ¿no? Ha creado una industria que es traer la telefonía a nube. Ha innovado en modelos de negocio, en el pricing por consumo cuando casi no existía o no se había hecho a escala, ¿no? Un tío que yo pues he leído mucho sobre él y ha dimitido como CEO de Twilio después de la presión de estos activist investors, ¿no? Y esto a mí me sale mal porque a este tío le tenía como cariño y mucha admiración y yo creo que es bueno porque ha llevado
Twilio de 0 a 2 ahora. 15 años peleando para crecer tu startup, pasas de todo tipo de etapas y tal. Y ahora vienen dos tíos y te... No sé. Ya, bueno,
¿qué?
Sí, están batallando por cuánto tendría que ser el tamaño del layoff, si el 5%, si no sé qué. En fin. Pasamos a la sección de Q&A.
Venga, va.
Venga. Quien quiera, que nos esté escuchando y tenga alguna pregunta, ahora es el momento de hacerla. Tenemos algunas preguntas por aquí. A ver, voy a decir el orden para atrás. ¿Dónde recomendaríais registrar una startup que tiene la ambición de ser global y levantar dinero de VCs internacionales en un futuro? Pero empieza operando en España y levantando dinero en España. Pedro Ger pregunta eso. Jordi, típica pregunta. A ver,
dicen, do what I say, not what I do. O sea, nosotros en Factorial que... Empezamos en España, levantamos y operamos primero en España y luego levantamos con VCs internacionales con ambición global, pues nos constituimos en España, ¿no? O sea, como ejemplo de lo que hemos hecho ha sido constituirnos en España con un SL que seguimos siendo a fecha de hoy. Ahora mismo yo diría si estás en España, o SL española o Stripe Atlas y te haces una corporación de Delaware para la parte corporativa y luego una filial en España para la operativa. Si realmente tienes muy, 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 muy claro que vas a hacer M&A, levantar capital o operaciones, digamos, en Estados Unidos relevantes, lo de Stripe Atlas es un camino interesante y la filial pues, es un poquito de coste extra de gestión. Nosotros no lo hicimos, con lo cual la recomendación sería pues, una SL y ya te apañarás.
Hoy seguía una discusión en Twitter alrededor del mismo tema que, bueno, preguntaban, creo que preguntaba Jan, que si era, si qué diferencia había entre generar, abrir en España, las diferencias culturales entre España y Estados Unidos, ¿no? Y respondía mucha gente. Y al final creo que tiene sentido establecerse ahí donde uno... tenga la vocación de estar, donde quiera, donde se vea a largo plazo, donde quiera tener su vida, su actividad, ¿no? Donde tenga talento, donde crea que puede atraer a otros a tener su vida y su actividad. Y todo lo demás son instrumentos que van a tender a desaparecer. De hecho, no lo comentamos, pero en New Jersey, por ejemplo, o en Delaware, New Jersey hace tiempo, Delaware que tenía que ser... un sitio fantástico para operar, se ha ido complicando, ha ido perjudicando muchísimo lo que era tan fácil con Stripe Atlas, que creabas una empresa y que tenías ahí un montón de empresas. Cada vez es más complicado. Ahora no recuerdo exactamente los detalles, pero la fiscalidad se ha empeorado, la situación administrativa se ha empeorado, la comunicación se ha empeorado. Entonces, Yo creo que al final uno tiene que pensar a largo plazo. Y si tú a largo plazo quieres montar un negocio desde España, pues yo creo que lo que tiene sentido es operar en España, ¿no? Cada vez está más homogenizado los sistemas contables, los sistemas financieros, con lo cual, y por suerte, los VCs, los inversores, se fían de cualquier empresa en Europa, de cualquier país en Europa, ¿no? Entonces, bueno, nuestra...
Sí, pero... O sea, como matiza eso, creo que ya lo comenté en una tertulia, pero un inversor amigo nuestro americano dijo que nunca más invertir en una empresa española o alemana por el tema de los notarios. Estaba harto, absolutamente harto de los notarios, porque ahí lo hacen todo a golpe de DocuSign y aquí se tienen que hacer unos protocolos del siglo XIV que no entienden nada los americanos. Las apostillas de la Haya y el... Bueno, unos conceptos muy medievales que tenemos aquí. Que bueno, espero que vayan desapareciendo o digitalizándose de alguna forma, pero sí, estoy alineado. ¿Tú, César, dónde estás? Bueno, tú.
Nosotros abrimos en España.
SL,
¿eh? Sí. No queríamos complicarnos en su momento con el tema de la filial y tal, y tiramos por ahí.
Es que es pasta de gestores en Estados Unidos, en España, gestores que sepan gestionar temas internacionales, hay pocos y no sé si son buenos, ¿sabes? O sea, también hay que tener en cuenta...
Sí, pero es verdad que si luego quieres mover los headquarters allí, es caro, ¿eh?
No es para tanto, es no es para tanto.
A ver, no yo tanto. He escuchado historias de dolor, dolor, ya, dolor.
Yo he sufrido una historia de dolor y con Redbooth y luego en Factor le hemos hecho el análisis un par de veces cuando en algunas rondas nos hemos hecho la pregunta y es factible. Y era mucho más factible con 50, 100 o lo que sea de millones en el banco que cuando teníamos 10.000 euros en el banco, que solo llamar a un abogado ya te quedabas a cero de caja, ¿no?
Eso es verdad.
Es curioso porque hay gente que explica mucho dolor y hay gente que lo hace en nada. La famosa red doméstica.
El dolor es pasta a pagar. O sea, ese es el dolor.
No necesariamente. O sea, en abogados...
De las experiencias que he escuchado. No, y el tema de el mover el capital de un sitio a otro, la tributación de ese capital y no sé qué historia. Yo, la verdad que no soy experto, no me lo he mirado muy, muy a fondo, pero
no es trivial, no bien, es lo más divertido hacer.
Uh-huh. Bueno, vamos a más preguntas. A ver, Mateo...
No somos abogados, hacernos preguntas de cosas de emprendedores. Sí.
Mateo Rubinstein dice, ¿cómo salís del análisis parálisis como emprendedores? Cuando empezasteis Factorial Latitude, ¿cuál era vuestro pain? ¿Cómo decidisteis lanzaros con estas? ¿Cómo identificáis el pain donde meteros? César.
Buena pregunta. De hecho, nosotros hemos sufrido bastante análisis parálisis. Al final el camino al product market fit es un poco lo que tiene, ¿no? Al final trabajas con un montón de datos incompletos, mucha incertidumbre y te puedes estar toda la vida analizando cosas, pero realmente lo que va a tener impacto es shipear, o sea, shipear lo más rápido posible. Siempre tendrás datos incompletos, pero en cuanto generes convicción, lánzate a construir y a lanzar al mercado. Y a probar cosas, porque eso es lo que al final tendrá impacto. Hace poco salió Jason Fried explicando, yo tampoco sé, no estoy al 100% de acuerdo con lo que dice, ¿no? Que,
el fundador de Basecamp.
El fundador de Basecamp, sí, perdón. El tío dice que la forma de validar productos es sacarlos al mercado. Es verdad, o sea, esa es la validación final, pero también te la puedes jugar mucho. O sea, si al final estás construyendo una sagrada familia, te tiras 3 años montando el producto, lo sacas al mercado y dices, hostia, bueno, pues nadie lo quiere, ¿no? Qué sorpresa. Lo mejor es shipear lo más rápido, lo más frecuente posible y ir ajustando según vas obteniendo más información.
Sí. Sí, estoy de acuerdo. Hay mucho debate, mucha teoría, pero hay una cosa que es indiscutible, que es velocidad de shipear. O sea, eso. Como eso es lo único que tenemos claro, yo diría, ese es el consejo. Lo demás, lo que tú quieras. Yo qué sé, no tengo ni idea. Pero en eso no tenemos ninguna duda. Shipear rápido. Uh-huh. Frecuentemente.
Pablo R. pregunta, ¿qué ventajas competitivas de defensibilidad veis en un SaaS?
Acaba la pregunta ahí.
un SaaS es un software as a service. Con lo cual, es un modelo de negocio, un modelo de cobrarle a tu cliente, digamos, ¿no? Vía suscripción. Pero a partir de aquí...
Producto, es un producto en cuanto a que es software. O sea, el dato de producto es que es un software con un acuerdo de precio de suscripción.
Con lo cual, la pregunta es, ¿cómo un software es defendible, no?
¿Pero contra qué?
Contra competidores.
Vale.
¿No? ¿Cómo evitas que te copien? De hecho, hay otra pregunta de Lino Uruñuela, viejo conocido, que dice, ¿qué haríais si tuvierais alguna feature que ningún otro SaaS tiene, pero que es muy fácilmente copiable por las herramientas ya sentadas en el mercado? Alguna feature que sea la hostia.
Qué escenarios, ¿no? más curiosos, ¿no?
Pero viene a ser lo mismo, ¿no? ¿Cuál es el moat que dice Warren Buffett, ¿no? ¿Cuál es la barrera que impide que alguien que está viendo tu feature como SaaS, como software en general, coge lo copie, ¿no? Y al final, oye, es una buena pregunta. Nosotros nos copian todo el rato. Tenemos competidores en todos lados que nos están copiando todo el rato, ¿no? Y la verdad es que molesta bastante, ¿no? Cuando te copian. Pero es como funcionan los mercados. O sea, tú... y una cosa que yo creo que uno tiene que entender cuando entra en estos juegos es que nunca, nunca puede acomodarse, ¿no? Tú nunca puedes parar de decir, hostia, he hecho esto, ¿cómo le mola a la gente? Ya está, ya lo tengo, ¿no? Me voy a sentar aquí y voy a dedicarme a vivir de eso. No. O sea, realmente si quieres sobre todo conseguir volumen, conseguir masa, conseguir marca, la gente te va a mirar y la gente lo va a hacer por menos precio, con menos estructura de costes, ¿no? O con más financiación. O sea, va a encontrar mil formas de hacer lo mismo que tú de mil maneras. Entonces, ¿cómo no parar nunca? ¿Cómo seguir sorprendiendo toda la vida? Es la única forma de defenderte. O sea, con esta feature que dice Lino, no puedes vivir desafortunadamente, seguramente. Con una feature sola, con volumen, ¿eh? Ojo, si quieres tener un negocio que es un lifestyle business, un indie hacker de estos, que tú, oye, vives con poco volumen, vives bien, no molestas a nadie grande y vas haciendo, has encontrado un canal de captación, no quieres una marca muy, muy grande, oye, seguramente puedes vivir muchos años.
Pero si tú lo que quieres... los otros indie hackers que también te están mirando, ¿eh?
También.
Sí, pero el mundo es muy grande. O sea, yo es que estaba pensando exactamente lo mismo. Como el mercado es muy grande, si tú estás en un mercado pequeño y te escondes y tienes un poco de suerte, pues te vas a quedar solo. Pero si vas a un mercado grande, da igual lo que hagas, te van a copiar, te van a competir. O sea, es absolutamente...
Entonces, si quieres crecer, ¿no? Si te has leído el libro de Peter Thiel, From Zero to One, y has entendido que esto va de construir monopolios o morir por el camino, y lo que estás intentando es crear un monopolio, pues tienes que generar algo que ya no es solo el producto, sino la fábrica, el mindset, la manera de pensar.
La cultura, el talento.
La cultura, exacto, que te permita estar siempre innovando, estar siempre sorprendiendo y, sobre todo, pues al final, ir profundizando con el problema, porque solo con la primera versión del problema probablemente puedes atacar un segmento, primer segmento, que te permite arrancar. Pero luego verás que ese segmento pues tiene particularidades, tiene corner cases, tiene, ¿no? Y cuanto más vayas profundizando en este problema, también vas generando una barrera de entrada, ¿no? Entonces,
en general, lo que te quita mercado nunca es que te copien, es que lo hagan mejor que tú. O sea, si miráis todos los productos, antes hablábamos de Invision, ¿no? Que es un ejemplo, no le copiaron. O sea, hicieron lo mismo, o sea, solucionaron un problema similar de una manera diferente, mucho mejor, que si les hubieran copiado, Invision seguiría siendo número uno seguramente, ¿no? El problema es que
lo hicieron mejor. Luego pasó lo contrario también en Invision. Intentaron copiar el software de diseño de Figma colaborativo y tal, pero no lo hicieron mejor. No. Entonces, se quedaron por el camino.
Raramente se gana copiando. Con lo cual, no hay que preocuparse demasiado de la copia. Significa que estás haciendo algo que tiene potencial si te copian, ¿no? Porque la gente huele el mercado y la oportunidad.
Uh-huh. Vale. A ver, más preguntas. ¿Para lanzar una app recomendáis hacer como Factorial ofreciéndolo gratis para obtener muchos usuarios rápido o bien cobrando y vendiendo uno a uno validando más despacio? No hay muchos euros. Esta pregunta... Es otra gran pregunta.
Que también tengo que decir que hemos contestado 14 veces, ¿eh? Este tema de Factorial gratis y tal.
Nos podríamos sustituir por un ChatGPT, una versión nuestra, ChatGPT, que respondería perfecto. Bueno, perfecto, perfecto según nuestro gran criterio. ostras, el freemium, el pricing en general. el cómo probar, cómo validar cuando no eres nadie, es el gran tema. O sea, si tú sacas un producto gratuito y tienes mucho volumen, puedes tener mucho ruido, puedes tener volumen del que no será tu target. Porque cuando hablamos de product market fit, hablamos de un problema, de una solución y de un modelo de negocio. Y esta tercera parte muchas veces se olvida, pero es muy importante. Porque por mucho que el problema exista y la solución sea buena, si el cliente no está dispuesto a pagar, no hay modelo de negocio. Con lo cual, hay que validar las tres cosas, ¿no? Solo que resolvemos un problema, no lo validas, no validas nada, ¿no? Entonces, por eso, cuanto antes empieces a cobrar, antes empieces a validar estas tres cosas, el modelo de negocio también. Y empieza a validar que ese es el tipo de usuario que realmente puedes construir un negocio encima y puedes escalar encima. No que simplemente soluciones un problema, es que no hay que solucionar todos los problemas del mundo, porque puedes no poder vivir de ello y no hacerlo de forma sostenible. Si quieres hacerlo de forma sostenible, tienes que encontrar un problema que no solo exista una solución para él que la gente le guste, sino que además pague por ella. Y en esta línea, cuanto antes cobres, mejor. Nosotros tuvimos la suerte de que nos equivocamos intentando cobrar por otra cosa. Mientras tanto, mucha gente pasó a utilizar nuestro producto. Y luego cuando dijimos, hostia, no, lo que tenemos que cobrar es por nuestro producto, ya teníamos mucha gente que lo utilizaba y curiosamente pues pagaron. Gran parte, no todos, gran parte pagaron. Pero claro, esto fue 3 años, esto nos hizo quemar por el camino más de 3 millones de euros y podíamos no haberlo contado y no estaríamos aquí ahora mismo, ¿sabes? Podíamos tranquilamente haber muerto en una esquina. Entonces, se hace difícil decirte, oye, no, pues mira, ofrece durante 3 años el producto gratuito y luego ya monetizarás, ¿no? Y más ahora en los tiempos que corren, donde la financiación pues no parece que sea tan accesible como en aquellos tiempos, ¿no? Entonces, por eso, a mí me da paz mental cobrar, aunque sea poco, cobrar poco, pero cobrar poco rápido y empezar a validar que el producto realmente da valor suficiente como para cobrar por él.
Contrapunto, sí. Esto depende muchísimo también del mercado de competidores al que te enfrentes, depende del cliente, o sea, el target exacto al que estás yendo. Porque si, por ejemplo, adoptas una estrategia prosumer, que es un poco lo que la hipótesis que estamos probando nosotros en Latitude, por ejemplo, si adoptas una estrategia tipo Notion, tipo Figma, etcétera, etcétera, donde el uso personal es gratuito, pero el uso en equipo es lo que se cobra, pues al final acabas teniendo un híbrido. La realidad es que es difícil dar una receta, yo creo, genérica, como siempre. Y la solución seguramente sea probar. Prueba y quédate con lo que funcione.
Aquí podéis ver, esto resume todas estas lecciones de encontrar product market fit, encontrar el modelo de pricing y el modelo de negocio muchas veces, ¿no? O sea, la gente dice, factorial, freemium, unicornio, ¿no? Y la realidad tenía más bien esta pinta. Entonces es difícil ver cuál de las 15.000 decisiones y experimentos fue la que nos llevó a eventualmente encontrar un negocio, ¿no? Entonces,
yo
tengo siempre a mano.
Ahora que venimos de un offsite, yo es que creo que todavía no hemos ido a un offsite en los 7 años y pico de Factorial, donde alguien no haya propuesto, oye, ¿por qué no creamos otro freemium? Un freemium con esta feature, con esta tal. O sea, seguimos siempre, el freemium está siempre dando vueltas por el aire. Sí.
Hoy hemos estado 20 minutos hablando de este tema. 20
minutos, otra vez el freemium, ¿no? Y además, yo cada vez me sorprendo, digo, ostras, qué buena idea, ¿no? ¿Por qué no lo probamos, ¿no? Pero luego recuerdo que lo hemos planteado 1.000.000.000 de veces, que realmente no validamos lo que queremos, tal, ¿no? Pero bueno, no descartamos que un día salgamos con otro freemium. A ver, ¿qué más? Otra pregunta. Estoy desarrollando un SaaS B2C similar a MailTrack, muy global y escalable, modelo freemium con pricing 2 euros al mes. ¿Para poder? ¿Para poder qué?
luego lo dice. Para poder comprar usuarios vía Facebook Ads, ¿intentaríais colocar el plan anual por 20 euros, perdiendo 4 euros, o ir al mensual de 2 euros al mes? Gracias.
Perdiendo 4 euros, esta es la parte que me hace gracia, porque sea, perdiendo, no. O sea, el precio, sin ser economista, ¿no? Pero hay la elasticidad de precio en el mercado. Como más caro sea, menos clientes tendrás. Como más barato sea, más clientes tendrás. Hay un rango óptimo que tienes que descubrir. Y luego está un matiz que es el cash flow, que también, o sea, perder es pagar 20 euros o lo que sea, ¿no? Pagar por adelantado el click a Facebook y luego esperarte cobrar en 12 meses suficiente para recuperar esa inversión, o cobrar de golpe un poquito menos el primer día un pago anual y asegurarte que no pierdes nada. Entonces, eso es un poquito de economic simples y experimentación, pero o sea, el precio no lo fijarás por eso, el precio lo fijarás porque la gente compra o no compra. Porque hay alternativas de mercado gratis.
Sí, ¿entiendes la pregunta? Sí, yo no acabo de entender si se refiere. O sea, ¿cómo pierdes el dinero? ¿Por el coste de adquisición? No,
de 20 a 24 euros. O sea, yo entiendo que estos 4 euros es de 2 por 12, 24. 20 anual es 4 euros más barato. Por eso digo que no pierdes nada. Simplemente es otro precio donde cobras por adelantado, que va muy bien tener dinero por adelantado, sobre todo si eres una startup early stage. Bueno, en general va muy bien tener dinero por adelantado. Y que el precio no lo fijarás por eso.
Es que el precio no es algo que no es algo que fijamos nosotros, las empresas o los productos. Es una cosa que fija el cliente o fija el mercado. El mercado. O sea, el cliente, que es básicamente el problema que tiene, cuánto está dispuesto a pagar por ello y cuáles son las alternativas. En este trío de cosas se fija el precio. Entonces, es como la gravedad, ¿no? Tú puedes salir a probar cuál es la fuerza de la gravedad, la tienes que encontrar en la física, en el mercado. No es una cosa que tú decides, voy a poner este precio, voy a poner este otro precio. No, porque no te van a comprar o no te van a comprar el volumen de gente que te podría comprar óptimamente. Con lo cual, es un juego de testeo y de encontrar el punto de equilibrio, como encontrar la gravedad, encontrar el punto de equilibrio en la naturaleza, en el mercado. Y por eso yo creo que es muy buena idea empezar bajo, porque con eso consigues volumen, tienes una idea un poco de qué puedes conseguir, cuáles son las conversiones óptimas, con todo, y luego ir ahí empujando hacia arriba. A mí me gusta más empujar hacia arriba que empujar hacia abajo, hasta encontrar el punto de equilibrio. Y eso, pues, bueno, si tienes una página pública de precios y mucha gente está viendo lo que está haciendo, es una putada. Si tienes una página privada de precios, pues puedes darle un precio a cada uno, cada cliente, y es probando. Pero tienes que encontrarlo el precio, independientemente de cuál sea tu coste de adquisición. Es que esto es otro tema. Esto luego es si puedes montar o no un negocio sostenible alrededor de este problema.
Estamos asumiendo, yo creo, que ahora toca optimizar precio cuando en general yo voy a asumir que esta startup todavía está arrancando, con lo cual, o sea, 10 céntimos ya será infinitamente difícil de vender, porque lo primero que hay que validar es que hay alguna demanda, que eso ayuda a alguien y que alguien está dispuesto a pagar algo. Luego ya ese precio puede ser 10 céntimos, 2 euros o 2.000, pero en general no toca optimizar precio, toca validar si hay alguien ahí que tiene algún problema que tú puedes solucionar a cambio de dinero, ¿no?
Oliver Montes pregunta un tema que últimamente se está hablando mucho en el SaaS, que es el pago por uso, el pago de one time. No sé si habéis seguido los cambios que ha habido ahí. Es un tema que queríamos comentar, pero al final no lo hemos comentado.
Sí, lo tenemos en la agenda, ¿no? Zapier, Intercom, son dos de los grandes que han hecho cambios. Bueno, estos dos han hecho cambios de pago por usuario a pago por consumo, y luego Basecamp, no es nuevo esto, hace ya unos meses, pero ha lanzado este concepto de once.com, que es vender software no recurrente, y está intentando generar ese punto de vista contrarian de estamos cansados ya y saturados del software de recurrencia, cuando por cierto su negocio se basa en un software de recurrencia que se llama Basecamp.com, pero bueno, son un poco provocativos o provocadores en redes sociales, y yo creo que lo hacen más por eso que por otra cosa.
Sí. Sí que es verdad que, bueno, es igual. Me iba a decir que puede ser compelling el argumento que tienen, pero bueno, entraremos otro día con más.
Es un tema largo, yo creo que da para discutir, es un tema largo, sí.
Zapier también, va, esto. ¿Debería validar el producto dólares con su comunidad? ¿No os parece? Dice Salva Jiménez. Aquí me he perdido. No sé a qué se refiere. Luego Luciano pregunta, ¿habrá un cambio de paradigma en el SaaS con la IA? ¿Habrá diferencia entre productos que tengan la IA como core de aquellos que la incorporan como feature? ¿Puede que haya acá una oportunidad? Bueno, ¿qué pensáis? Porque yo he hablado mucho de eso.
A ver, sí, claramente está habiendo un cambio de paradigma con la IA. Estamos viendo productos que no existían antes, que la ponen en el core y que están facturando cientos de millones. ChatGPT, Midjourney, etcétera, etcétera. Habrá un poco de todo. Yo no me creo que vamos a sustituir todas las interfaces por chats. Esto no tiene ningún sentido, porque no es eficiente directamente. Pero sí que veo un copilot en cada SaaS. Eso sí que lo veo. Especialmente para las necesidades que los que construyen el software no han podido anticiparse. Sobre todo en cuanto a temas como acceso a datos y ese tipo de cosas. Entonces, yo sí que creo que la mayoría de productos que veamos de aquí a 10 años van a incorporar un componente de inteligencia artificial, de modelos generativos o lo que sea lo siguiente. Pero no sé si habrá ese cambio de paradigma donde la inteligencia artificial está en el core de todos los productos. Esto no lo tengo tan claro.
Jordi, ¿tienes algo a añadir?
César lo explica muy bien.
A ver, ¿pensáis determinante que el SaaS se tiene que construir pensando en los desarrolladores? Es decir, ¿que permita la integración mediante API o acceder a la información como determinante? Esto es
depende
muy...
Depende de lo que hagas, ¿no?
Depende de lo que hagas, sí, pero... Pero bueno, es un tema interesante. Hemos hablado del App Store de ChatGPT, ¿no? Y de cómo, bueno, ChatGPT, ChatGPT está pensado en los dos lados, ¿no? En la parte consumer y en la parte de desarrollo. Pero yo creo que en general depende del modelo de software y de cómo de concreto es el problema que resuelva. Pero sí que creo que vamos a un modelo de plataformas donde poder crecer mediante extensiones, mediante APIs, es una opción muy, muy viable. Creo, igual barro un poco para casa, ¿no? Pero creo que los softwares que solucionan un solo problema no son el paradigma, y más en este momento donde los costes están concentrando, ¿no? Donde las empresas no quieren gastar tanto. Tener una point solution para cada uno de los problemas igual no tiene tanto sentido. Y lo que creo que va a ser un paradigma que se va a sentar mucho más, obviamente a nosotros los factores nos interesa, es a una solución para todo, ¿no? Una solución donde puedas construir encima. Pues en el caso de Factorial, estamos poniendo mucho foco y mucha atención en esta parte de plataforma donde realmente nuestro cliente pueda extender, puede solucionar y puede construir soluciones encima de Factorial, donde tiene toda la información de sus empleados, todo el organigrama, el sistema de permisos, comunicaciones, notificaciones, todo actualizar, todos los documentos, las firmas, ¿no? Todo lo que tiene que pasar en una empresa lo tiene en Factorial. Entonces, para este caso de uso concreto del CRM o de esta relación concreta con el proveedor X o que está en cualquier cosa que tenga que acceder al final al flujo de empleados o a la información financiera de la empresa o acceder a pagos, cosas que en Factorial estamos desarrollando y que damos la solución, estamos concentrando, pues puedan acceder y construir encima, ¿no? Entonces, en un modelo donde están los softwares concentrando, en un mercado, en un paradigma donde están concentrando, el orientarse a desarrolladores y orientarse a abrir los datos es algo que sí o sí se va a ver más. O sea, esto es mi opinión fuerte y la verdad es que es una de las cosas que estamos discutiendo en el equipo de producto de Factorial. No sé qué pensáis vosotros, ¿eh?
Yo te voy a llevar la contraria. La respuesta corta es sí, obviamente, ¿no? Pero también quiero compartir experiencias propias, ¿no? De startups donde muy al principio, cuando todavía se está pivotando, iterando mucho en la propuesta de valor, donde todavía no se sabe qué hace la empresa y llega ahí un CTO o un programador muy, muy estricto y dice hay que hacer una API pública documentada con versiones donde no se puede romper la retrocompatibilidad de no sé qué, y eso te enlentece un montón el desarrollo cuando no hay nada a defender, ¿no? Entonces, a veces hay que saber cuando es demasiado temprano o demasiado tarde, ¿no? Como todo en la vida, es muy difícil encontrar el momento correcto, pero yo he visto startups early stage hacer megaconstrucciones de plataformas cuando ni el dato usa el producto y no es hora todavía de hacer plataforma. Y luego, obviamente, pues startups fracasar porque no han hecho la estrategia de plataforma de convertirse en esta base de datos central, ¿no? Como Salesforce, como Oracle, como SAP, como HubSpot, como Factorial, espero que eventualmente, ¿no? Donde todo el resto de ecosistemas, plugins, herramientas y automatismos van encima del single source of truth.
Yo he cambiado de opinión en eso, Jordi. Yo creo que esto era así hace 10 años, pero la verdad es que, o sea, ha evolucionado mucho la forma de hacer APIs y de orientarse a API. Yo creo que es un tema de mindset, no tanto un tema de encorsetarse, sino un tema de mindset. Si tú quieres hacer una aplicación mobile, por ejemplo, quieres tener siempre una aplicación mobile disponible, sí o sí tienes que estar pensando en APIs.
Sí, no, o sea, no me vas a convencer, porque una API pública que tú no controlas el cliente requiere una estabilidad y una documentación que es mortal.
Sí, como otro contrapunto, una API pública también abre mucho tu opcionalidad, que en etapas tempranas de las startups es algo muy importante, porque después despertar casos de uso en los que tú no habías pensado.
Sí, porque está el mercado ahí intentando solucionarte tu product market fit cuando no tienes ni uso.
Pero quizás sí que, o sea, obviamente entendiendo la API como algo que alguien está utilizando. Pero sí que puedes descubrir casos de uso en los que quizás no habías pensado y que acaban siendo avenidas estratégicas de producto y de la compañía que nunca hubieras pensado antes y que te hacen el negocio. Entonces, si el coste no es muy alto y la opcionalidad que te aporta es muy alta, dependiendo evidentemente pues, del software que tengas y el caso, etcétera, etcétera, quizás puede tener sentido.
Es obvio, si el coste no es muy alto, ¿no? Mi argumento es cuando es temprano el coste en proporción es alto. Y de hecho en Factorio pasó exactamente, no sé si lo puedo explicar, pero pasó exactamente este caso que explicas tú, donde un cliente que estaba frustrado porque no solucionamos un problema como a él le parecía que se podía solucionar, hizo un plugin encima de nuestra API que solucionaba el problema, ¿no? Pero eso ya era en un momento donde Factorial tenía cierta madurez, ya teníamos miles de clientes, ¿sabes? Uh-huh. No en el early stage donde está casi toda nuestra audiencia.
Una cosa que estamos, yo creo, todos de acuerdo es hay que empezar con algo simple, validar algo simple, ¿no? No puedes hacerlo todo al principio, ¿no? Y si tu propuesta de valor está más orientada, como era Stripe, por ejemplo, ¿no? A servir a un API o a servir a los developers, pues entonces enfócate ahí. Y
que solo había API. Stripe solo era un API o Twilio.
Solo. Y si tu experiencia se resuelve mejor desde un browser, pues céntrate en el browser. Si se resuelve mejor en un móvil, céntrate en el móvil y luego ya irás desarrollando nuevos casos de uso. En eso estoy de acuerdo.
Y un matiz a mí mismo, es decir, API sí siempre el primer día porque lo hicimos y creo en ello, pero aceptando y comunicando que la vas a romper. ¿Sabes? O sea, el problema es la rigidez. Nosotros siempre hemos tenido API en Factorial desde el primer día. O sea, teníamos API antes de tener login. Lo que pasa es que decíamos, la API va a cambiar y no te avisaremos. Y no sabemos qué va a pasar, pero tranquilo que te ayudaremos a arreglarlo, ¿vale? Cuando la rompamos, nos comprometemos a ayudarte a arreglarlo, pero la vamos a romper. Hasta que un momento dijimos, oye, no podemos hacer esto, tenemos que dejar de romperla todo el rato, que la gente se enfada, ¿no? Con razón.
Oye, Jordi, tú has puesto hoy la cámara del iPhone, ¿no?
Sí, de hecho he estado a punto de comentarlo como tema, porque de hecho lo han preguntado por el chat.
¿Ah, tú estás también, no sé?
Sí, sí, sí.
Hostia, soy el único pringado que llevo la de... Vale. ¿Y cómo la aguantas?
Con un trípode.
Vale. Yo, mira, os lo voy a enseñar yo, a ver cómo lo hago. Momento friki, voy a cambiarme a la cámara del Mac, que ahora me vais a ver peor, ¿no? Me veis peor, ¿no?
Mucho peor.
Vale, a ver. Entonces giro y veis mi
iPhone
de titanio.
Increíble.
Aquí encima de un libro aguantado en equilibrio. Pero la verdad es que da el pego, se me ve. Y la verdad es que he abierto
que
YouTube.
¿Qué hay que hacer para cambiar a la cámara del iPhone? ¿Hay que hacer algo especial o es magia Apple?
Es magia que se llama Continuity, que es eso de que tu Mac y tu teléfono están en simbiosis y cuando te llaman en el móvil te aparecen en el ordenador y cosas así, pues eso hace que mágicamente cuando tú eliges en el drop-down de cámaras te aparece el nombre de tu teléfono y lo puedes elegir y se ve de cojones, la verdad.
Lo que es una locura es el Desk View ese, ¿eh? No sé si lo habéis probado, pero pilla la cámara gran angular del iPhone y es capaz de sacarte un vídeo. No sé si lo puedo hacer.
Yo no lo puedo hacer esto.
No, no me va a dejar. Mira, coña.
Bueno, oye, yo creo que lo podemos dejar aquí. Sí que me gustaría no irme sin anunciar que el lunes que viene, va a salir uno de los podcasts, yo creo, más interesantes que hemos hecho en ITNIC. Es la historia de una de las más grandes compañías que se han hecho en España, facturación entre medio billón y un billón, exit brutal de más de 500 millones de euros, igual alguien lo adivinará con esta información, y vamos a contar con mucha profundidad, de hecho va a ser un podcast más largo, toda la inside story de este proceso, de este deal.
¿Eh? Me voy volando. ¿Cómo de largo fue?
Fue como más de 2 horas. Fue más de 2 horas. Pero valió la pena.
Se pasa volando.
Sí, sí, sí. Y nada, pues si no tenéis nada más que añadir, nos despedimos aquí. ¿Tenéis algo que añadir?
Feliz año, ¿no? Ya, hoy es el último día que se puede decir.
Feliz año. Se puede decir, ¿no?
Pues nada, muchas gracias a toda la audiencia por escucharnos y nos vemos la semana que viene. Hasta luego.
Somos un ecosistema de Startups Tech de Barcelona, creadores de Camalún, Kipu y Factorial, entre otras. Ofrecemos más de 5.000 metros cuadrados de coworking a startups y organizamos eventos diarios para discutir negocio y tecnología hasta la saciedad. Desde ITNIC Fund invertimos en equipos con capacidad de construir grandes productos y negocios. ¡Te esperamos!